llegó el día del esperado Infofme, que empezamos a cranear hace una semana ya. Emilia, sí. Grisoni, Félix, Aguilar, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿De qué vamos a hablar hoy?
El día de hoy vamos a hablar sobre OnlyFans. La idea surgió a partir de una noticia de que OnlyFans actualmente está en negociaciones para venderse por un monto de 8.000 millones de dólares. Pero a raíz de esto nos parecía importante señalar algunas tramas más complejas que se esconden detrás de estas plataformas, como cualquier plataforma de pornografía, pero queríamos centrarnos hoy en OnlyFans.
Sí, bueno, primero sí aclarar que fue difícil recabar información porque es una empresa privada, como que muchos de los datos no son de índole pública, entonces como que fuimos así sustrayendo un poquito de puchitos ahí por varios medios, pero sí. Por ejemplo, esta plataforma, como la mayoría sabemos, tuvo su auge en pandemia. Surgió en pandemia. Si bien ya está desde el año 2018, pero surgió en pandemia. Y se reporta que el 2024 son 375 millones de usuarios que tiene esta plataforma. También extraímos los datos de otra plataforma de marketing digital que se llama Semrush. Y específicamente en Uruguay, más de 200.000 visitas en julio de este año.
Wow.
O sea, tiene bastante tráfico la plataforma. Y justo está por encima de las visitas la plataforma Zoom. Y justo debajo de la cantidad de usuarios está Mercado Pago y la banca de Santander.
O sea, tenemos Zoom, OnlyFans, Mercado Pago y Santander.
Sí. Así. Ese es el tráfico de usuarios en el Uruguay.
Bueno, OnlyFans mueve cantidades de dinero enormes. Para tener un poco una idea, según reportes del Reino Unido, a través OnlyFans, para aclarar, opera a través de una empresa que se llama Phoenix International Limited. Y la plataforma experimentó un crecimiento meteórico en ingresos en los últimos años. En el año 2023, por ejemplo, los ingresos de la compañía superaron los 1.300 millones de dólares, lo cual se traduce en unos 400 millones de dólares que fueron destinados al dueño actual, que es Leonid Radvinsky.
Un poco, ustedes lo decían al principio, que es una plataforma de compra y venta de pornografía. O sea, básicamente la gente sube fotos o videos con contenido pornográfico a esa plataforma y otra gente lo compra, ¿no?
Sí, funciona un poco así. Por un modelo en realidad de suscripciones.
Ahí va.
Pagas que van de 5 a 50 dólares, los precios los pone el usuario que produce la pornografía, pero también es importante aclarar que la distribución de OnlyFans es un 80-20, es decir, que la empresa se lleva el 20% de esas ganancias para poder sostener su infraestructura, lo cual no es poco.
No.
Claro, y a ver, la interrogante que surge acá es si OnlyFans siempre se destinó a esto. Según lo que estuvimos leyendo, no siempre fue así. O sea, el objetivo inicial de la empresa fundada por Tim Stockley en el 2016 era para tener una relación entre los artistas y los fanáticos, que se diera como un intercambio, algo así como lo que es Patreon actualmente. Patreon funciona así: cada artista sube su contenido a la plataforma, cobra o tiene un costo de suscripción. Y no se vende contenido pornográfico, al menos en Patreon.
No, pero es como los youtubers lo usan más que nada.
Claro, Patreon, ¿no? Sí, como para contenido exclusivo, behind the scenes, o algo más que se pueda hacer. Es importante aclarar que este no es el primer negocio de Leonid Radvinsky. Este señor, a finales de los 90, a inicios de los 2000, él estudió desarrollo web, es programador, y entonces él creó un sitio web, que aquí es donde empieza lo ilícito de su historial. Este sitio web se encargaba de difundir contraseñas, o sea, identidades de sitios web pornográficos. Se encargaba de suministrar contraseñas, usuarios, datos al público.
Sí,
o sea, aquí no tenían que pagar nada. Luego de esto, bueno, tal, de los ingresos de estas actividades oscuras, ahí funda el primer sitio, que es My Free Camps. Este sitio sí ya meramente contenido para adultos, igual por suscripción, siendo el primer caso también de el primer contenido por cámara web, por webcam del mundo, que se empezó como a popularizar. Y ya de ahí posteriormente se une al equipo de OnlyFans en el 2018.
Sí, podríamos decir que MyFreeCam sirvió como un catalizador tal vez para convertir a OnlyFans en lo que es hoy en día. Lamentablemente no podemos saber mucho más acerca de Leonid Radinsky porque se ha negado en varias ocasiones a dar entrevistas según la BBC.
¿Por qué será?
¿Por qué será? Bueno, nos parecía importante hablar de este tema porque creemos que es una nueva forma de explotación sexual en la era digital. Y también es importante analizar este fenómeno en profundidad porque se le suele atribuir el rasgo de ser una plataforma que por ahí democratiza la producción de contenido erótico y otorga supuesta autonomía a quienes lo generan, económicamente hablando. Pero detrás de este discurso se esconde una trama mucho más compleja donde la precarización laboral, la cosificación y las dinámicas de poder propias del mercado sexual abren la puerta a nuevas formas de explotación, principalmente para las mujeres.
Y principalmente las mujeres pobres, ¿no?
Sí, también. Porque, bueno, no es sorpresa que el boom de OnlyFans haya sucedido durante la pandemia. Uh-huh. Un momento en el que mucha gente quedó sin trabajo y esta fue una nueva forma de generar ingresos. Igual, más allá del debate sobre la libre elección y el empoderamiento, que es un debate mucho más profundo.
Queda para otro informe.
Queremos ir a casos concretos que nos cercioran de los peligros que OnlyFans, al igual que cualquier página de pornografía, significan y que muchas veces por estos discursos neoliberales o de empoderamiento o de libertad financiera quedan muy tapados.
Ojo, y también, o sea, mientras estamos armando este informe, entre Emilia y yo estamos debatiendo, tenemos que como hacer una aclaración también por qué nos interesó esto. Es importante de que con esto no queremos hacer un señalamiento a las personas que crean el contenido. No va hacia allá nuestra crítica o la idea por la que empezamos a investigar sobre esto, sino que va hacia el modelo de negocio, hacia el modelo también neocapitalista que tiene esta compañía, que vincula también a muchas personas, sobre todo a menores de edad. Hubo un caso reciente, por ejemplo, que una persona, una chica de 17 años, estuvo envuelta en un caso. Emilia tiene más datos sobre eso, capaz puedes profundizar.
Sí, bueno, vamos a... Lo que queríamos señalar primero que nada era el caso de los menores de edad, porque en 2021 la BBC realizó una investigación que denunciaba cómo adolescentes habían estado usando la plataforma con identificaciones falsas para poder configurar sus cuentas. El caso más conocido fue un caso de Lea, de 17 años, que usó una certificación de conducir falsa. El sitio requiere que los solicitantes posen junto a la tarjeta de identificación y que luego envíen una fotografía frente a su rostro para modo de cerciorar. Pero en ninguna etapa del proceso el sistema logra a veces identificar a los menores de edad. Claro. A raíz de este suceso, OnlyFans lo catalogó como un simple descuido y no generó más comentarios al respecto. Y han salido muchos casos también de menores de edad, más chicos incluso de 17 años, muchos asegurando que bueno, es una forma fácil de generar ingresos. Y si bien gran parte del contenido de OnlyFans con menores involucrados trata de adolescentes que suben su propio contenido, lo cual sigue siendo grave porque sigue siendo pornografía infantil, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos dijo que también está encontrando evidencia de explotación sexual y de trata de menores. Según sus declaraciones a la BBC, declararon que los menores desaparecidos están cada vez más vinculados a los videos de OnlyFans. Y acá es donde entra el tema de la trata y la explotación sexual, que también tenemos muchos casos para comentar.
Claro, antes de eso, un caso reciente con esta plataforma que estuvo muy vinculado también a los bancos y al Congreso de los Estados Unidos, en donde momentáneamente se pausó la publicación de contenido pornográfico. ¿Y esto por qué? Porque muchos de los bancos, muchas de las tarjetas de crédito no permiten que suscriptores o los clientes paguen en plataformas de contenido para adultos. Entonces, momentáneamente, Leonid Radinsky, el dueño de OnlyFans, tomó la decisión de pausar momentáneamente la política de publicación, cosa que duró poco, ponerle que 2 semanas o algo así, quizás menos, y continuaron con sus funciones normales, por así decirlo. El tema de la trata de personas sobre esta plataforma, nosotros estamos analizándolo también cómo estas nuevas formas de colonización y de esclavitud que hacen parecer también todo este tema de la libertad es como una falacia y un espejismo, ¿no? en esta modernidad. Porque, a ver.
Sí, es que lo preocupante es el uso proliferado de la plataforma por parte de traficantes y abusadores sexuales que someten a mujeres y a menores de edad a producir pornografía contra su voluntad. Una investigación de Reuters encontró numerosos casos de mujeres que afirmaron haber sido engañadas, aterrorizadas y esclavizadas sexualmente para ayudar a lucrarse con el sitio. Uh-huh. Uno de los casos más conocidos y que ha ganado más atención internacional es el caso de Andrew Tate.
Sí, bueno, va el audio, ¿no?
Sí.
Ok.
So I'm training these girls, and it got to the point where it was easier if I just typed myself. So what we ended up doing was we had the two girls on camera with a keyboard, which wasn't plugged in, doing this. And then I was behind the screen talking to the dudes, saying the right things, and start dragging money out the internet. And for me, I mean, this is a long time ago, right? This is about, how old am I now? I'm 34.
Bueno, para... Me da un poco de vergüenza parafrasear a este tipo porque...
Y, o sea, sí, hagamos la traducción, pero igualmente está bueno también el tono en que lo dice esto. Como un tono ahí...
Impune,
preocupado, sí. Como que es algo como un juego, ¿no? Como algo que, bueno, no tiene la seriedad que debería tener.
Sí. O sea, este tipo... Este extracto es de una entrevista de 2 horas conversando sobre, bueno, sus movimientos, por así decirlo. Y aquí menciona específicamente que él... trabaja con chicas y les enseña cómo tratar a una persona detrás de una cámara. Aparte, él dice que, bueno, estas chicas no tienen una mentalidad empresarial, por ende, bueno, no pueden establecer un chat con su teclado, entonces hacen la mímica como que están escribiendo por el teclado, pero es él que está del otro lado escribiendo a ese potencial cliente que está del otro lado. Él habla de que es una persona mayor y que no quiere estar escuchando como sus historias, sino como que quiere ir al grano. Y hay otras cosas más que dice que, la verdad, a mí me da vergüenza reproducir, pero...
Es que...
Esta persona, este influencer británico que se autoproclama misógino...
autoproclamarse misógino es...
Sí.
No, como con orgullo ya.
Bueno, y fue acusado en junio de 2023 junto a su hermano Tristan de estar implicado en un esquema de tráfico sexual que operaba mediante OnlyFans. La fiscalía rumana, porque en aquel momento los hermanos residían allí, declaró que atrajeron a 7 mujeres y con promesas de romance las obligaron a realizar actos sexuales en OnlyFans. Las mujeres fueron alojadas en un complejo cerca de Bucarest y obligadas a aparecer en videos pornográficos compartidos en línea.
Lo que es este término en inglés, el grooming, ¿no? El grooming. Como este engaño, aunque siempre se asocia más a los menores de edad, pero un poco va por ahí, un poco la lógica. Sí. Esto de engañar a una persona con promesas, bueno, como decías, románticas, pero después en realidad es un caso de trata, de explotación.
Sí. Bueno, hay... Aquí, como un comentario, hay un caso que recientemente escuché, lamentablemente no tengo como la noticia en sí, pero se dio que chicas migrantes venezolanas fueron engañadas también para que cruzaran de Venezuela a Colombia con promesas de que tenían un trabajo de oficina, tal, eran chicas profesionales y fueron engañadas también bajo esta modalidad de un trabajo de oficina y cayeron en una red de trata de personas también. Y es algo parecido, pero un poco más traído hacia nuestra región.
Y bueno, el caso Wisconsin también muy conocido, que fue una mujer que conoció a su pareja Austin Cochritz en 2020, quien pronto comenzó a aislarla de sus familiares y sus amigos para justamente obligarla a realizar actos sexuales en línea, según sus declaraciones, para jubilarse muy, muy temprano. La obligaba a producir contenido para OnlyFans y otros sitios pornográficos, entre ellos Chaturbate y MyFreeCams, que es el negocio que hablamos anteriormente. También de la propiedad de Leonid Radvinsky. Ante esto sucedido, Radvinsky y MyFreeCams no respondieron a ninguna solicitud de comentarios.
Qué raro. Realmente insospechado. ¿Y entonces cómo continúa esto?
Bueno, por otro lado también hubo investigaciones por parte de legisladores en Estados Unidos, en el que, bueno, el 10% del contenido era moderado por humanos e inteligencia artificial, y a la vez también se identificaron 128 casos en que mujeres y hombres se quejaron ante la fuerza del orden estadounidense por el contenido sexual propio. Esto por el famoso linkeo o... la publicación sin consentimiento por parte de
sin su consentimiento y muchas veces sin su conocimiento también.
Claro. Pero esto, lo curioso es publicado en OnlyFans sin su consentimiento. Es como que...
Sí, esto fue una investigación que llevó a cabo Reuters, que identificaron 128 casos de denuncias policiales en Estados Unidos. A su vez, también creemos que lo más preocupante es la falta de regulaciones de OnlyFans. En 2021, la BBC tuvo acceso a documentos internos que demostraban que la empresa sugiere a los moderadores de contenido, es decir, quienes regulan qué puede ir y qué no, recomendaron ser más permisivos con las cuentas más exitosas a publicar contenido ilegal. Esto después desencadenó la amenaza de las tarjetas de crédito a bajarse, razón por la que luego Radvinsky propuso cesar el contenido explícito sexual, medida que después fue retirada, justamente también porque, bueno, muchas trabajadoras sexuales salieron a criticar esta medida porque la realidad es que para muchas mujeres es un ingreso, su único ingreso realmente. Y queríamos también comentar un informe que encontramos de la Federación de Mujeres Jóvenes, donde analizan este fenómeno ante el incremento exponencial que obtuvo la plataforma de tantas creadoras de contenido jóvenes. Ellas hacen un análisis de clase y feminista. Es importante aclarar que el 97% de los cuerpos expuestos en OnlyFans son de mujeres, frente a un 3% o menos de hombres. Esto según estadísticas de Hewitt. Y así como también es pertinente el hecho de que el perfil de usuario mayoritario es de hombres de entre 25 y 44 años. Es decir, estamos ante un caso de violencia estructural y patriarcal. A su vez también...
Hoy hablábamos de esto de que la explosión, si quiere, este boom de OnlyFans fue en la pandemia, ¿no? Sí. O sea, ¿esto también con qué se relaciona?
Sí, eso se relacionó frente a la pérdida de empleo acontecida para un sector considerable de la población, que surgieron nuevas formas y nuevas necesidades de generar ingresos. Sí, o sea, el hecho de que OnlyFans haya tuvido un auge durante este momento fue obviamente por la precarización laboral. Que muchísimas veces las más afectadas son las mujeres.
Claro, y desde pandemia también hasta la fecha, esta venta de influencers también que te inspiran o te sugieren que, bueno, únete acá y tienes libertad de contenido, con esto puedes tener también libertad para vivir más, comprarte esto y tal. Es como, es algo parecido, pero, o sea, salvando las distancias, a lo que hace un reggaetonero o, qué sé yo, estas personas del ámbito urbano, donde te muestran también como la ostentación que ellos pueden obtener con sus prácticas o con sus movidas o no sé cómo.
Hay una gran cantidad de hombres que explican abiertamente en redes sociales cómo captar mujeres a través de las redes para justamente solicitarlas y gestionar sus cuentas. Son las tan conocidas agencias o managers. Hay casos, por ejemplo, como Tony Onis, Fadfaka, Salvishi, que son creadores de contenido que se dedican en YouTube a explicar cómo tener estas agencias de modelos de OnlyFans, que es básicamente reclutar mujeres.
Habla también un poco como de la visión mercantilista de los cuerpos de las mujeres,
sí,
¿no?
Claro.
Hay como una idea de que la mujer es un objeto, y no lo digo, no, esto lo decían ustedes, ¿no? Es como completamente distinto al trabajo sexual, que es un tema aparte, pero sí habla como de un mercado que sigue viendo a las mujeres como un objeto a vender. Y también, y acá lo pienso en función de la caracterización que ustedes hacían de quienes consumen OnlyFans, que decían, bueno, son hombres de entre 25 y 44 años, son o sea, hombres que ven a las mujeres como un objeto a consumir.
Sí, claro.
¿No? Y como completamente despojadas de por ejemplo, la posibilidad de desear.
Sí.
¿No?
Es que también nos parecía importante llevar la crítica por ahí, como que no queremos que esto recaiga en las creadoras de contenido, porque además también creemos que nos faltaría como una perspectiva de alguien que publique contenido en OnlyFans, que no tenemos. Pero la verdad es que si hay contenido violento en OnlyFans, si hay contenido no consensuado en OnlyFans, si hay violaciones grabadas en OnlyFans, es porque hay personas, en su gran mayoría hombres, que están pagando por eso. Y creo que esa es... tiene que ser como central también en este debate, y no queremos que se nos olvide eso.
Sí, y una práctica también que está... como consecuencia de esto, es que a las creadoras se le exige cada vez más subir el tono de las publicaciones, la frecuencia, o sea, no sé, no me puedo poner, se me hace...
Como la productividad.
Claro, como esto, como tienes que hacer algo mejor, más arriesgado, mucha producción. Se me hace difícil, mira, se me pongo nervioso y todo porque, qué sé yo, no puedo, siento que tampoco puedo hablar.
Es como subir el tono de la explotación de su cuerpo.
Sí, claro, eso, es como, qué dantesco igual, es como esta... ¿Hacia dónde lleva el capitalismo de esta...?
Es que mediante discursos neoliberales y que prometen éxito financiero se terminan banalizando un montón de implicancias peligrosas para las mujeres. Que bueno, no tenemos mucho tiempo de profundizar, pero entre ellos están como la huella digital y muchas dificultades y amenazas por salirse de la industria. Mucha cosificación social también. Tenemos también un trabajo final de grado de Valeria Larriera Bolso Solasco, de la Facultad de Psicología, titulado OnlyFans como un nuevo dispositivo regulatorio frente a la mercantilización del cuerpo en la era digital. En este trabajo ella destaca un estudio que encontró también de la BBC que afirma que a pesar de estar prohibidos por dichos términos, algunos de los contenidos encontrados por los moderadores de la plataforma son, por ejemplo, anuncios de servicios de prostitución, bestialidad y material que pareciera ser incesto, también el uso de cámaras espías, drogas y cuchillos, entre varios otros. Ayer entrevistamos a Valeria para que nos pueda hablar más en profundidad sobre esto que ella investigó.
OnlyFans es una plataforma que no cuenta con las restricciones de censura que podemos encontrar en otras plataformas o en otras redes sociales. Es interesante ver cómo a partir de esta falta de restricciones es que la comercialización del cuerpo, sobre todo de las mujeres, teniendo en cuenta que, al menos hasta ese momento, el 97% de las creadoras eran catalogadas como mujeres, se fue convirtiendo en el núcleo mismo de la plataforma. Y al mismo tiempo, el neoliberalismo introduce esta noción del cuerpo como empresa, donde, bueno, el cuerpo es una maquinaria que exige una inversión constante en estética, tiempo, emociones y diferentes cuidados para poder maximizar el rendimiento. Y así es que las creadoras van gestionando el propio cuerpo como capital humano, teniendo que innovar y diferenciarse para poder ser competitivas en el mercado.
Bueno, un poco lo que conversábamos, ¿no?
No, y me encanta que ya empiecen a ver también, porque estamos hablando de un fenómeno que es relativamente nuevo, si se quiere, esto de OnlyFans, el uso de las plataformas. Entonces, que ya empiecen a ver investigaciones sobre esto, me parece muy, muy interesante, y sobre todo que sean de Uruguay.
Sí, sí. Sí, por suerte podemos contactar con ella, que ya tenía como una investigación sobre el tema y nos interesaba hablar con alguien que estuviera más metida en eso. Bueno, para finalizar, queríamos aclarar y que no se malinterprete que acá no buscamos dictaminar si está bien o mal crear contenido en OnlyFans, ni mucho menos penalizar a quienes lo hacen, porque también entendemos, bueno, esto que dije, y que falta la perspectiva de alguien que trabaje con OnlyFans. Nuestro objetivo es, más que nada, poner sobre la mesa los riesgos y las violaciones de los derechos humanos que se esconden detrás de una plataforma que no presenta regulaciones efectivas, que no ha demostrado una preocupación por la vulnerabilidad de sus usuarios, que solamente tiene intereses lucrativos y que genera cantidades de dinero inmensurables. Creemos que reconocer estas realidades es un paso imprescindible para también exigir mayores garantías, para cuestionar discursos simplistas y proteger a quienes, por la razón que sea, venden contenido erótico. Y bueno, señalar que estas prácticas no existirían sin una demanda que las sostiene. O sea, consumidores que pagan por pornografía.
Emilia Grisoni y Félix Aguilar, muchas gracias por este informe.
Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.